De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. La verdad es que este fin de semana me ha dado a mí por la nostalgia, buscando, me he encontrado con un montón de cintas de cassette, algunas originales, otras grabadas por mí o por alguien que me hacía así un regalo. Y es entonces cuando me ha venido a la cabeza un libro y una película que tienen el mismo nombre. No sé si lo recordáis, Alta Fidelidad, la novela de Nick Hornby, la cinta basada en ella de Stephen Frears y protagonizada por John Cusack. Si no la habéis visto o leído el libro, os cuento que la historia va de un treintañero que tiene una tienda de vinilos y al que acaba de dejar su novia. Decide averiguar por qué y para ello va buscando esas otras relaciones que acabaron en fracaso y que comenzaron, como en el caso de esta última, Laura, con la grabación de una cinta de cassette muy especial. Y es que hubo un tiempo en el que sí, se podía ligar de esta manera y era todo un arte, nadie puede negarlo. Por ejemplo, ya que hablamos de esta peli, de este libro, Alta Fidelidad, aquí podemos encontrar la declaración de intenciones, cómo usar la poesía de otros para expresar lo que sientes en 45, 74 o 90 minutos, que os recuerdo eran las posibilidades que teníamos cuando comprábamos una cinta virgen, hasta 120 minutos creo que llegaban algunas. Y por cierto, que una servidora todavía conserva algunas de esas cintas vírgenes sin usar. Quién sabe si alguna vez podría volver a necesitarlas. En fin, que en esa cinta que grabábamos o que alguien nos grababa había que seguir ciertas premisas. Estas son, si hablamos de chicos, porque el protagonista de la novela lo es, ser dulce sin perder la personalidad, hablar de amor pero sin perder el aire de tipo duro, nada por tanto de caer en la ñoñería. Había que ser culto, así que no valía utilizar canciones que aparecieran en radiofórmulas ni los hits del verano o de cualquier otra temporada del año. Había que ser moderno, pero respetando a los clásicos. Y he aquí cuando llegan las tres premisas más importantes. La primera canción tenía que ser una que sepamos le iba a gustar a la otra persona. Es la que llamaban el valor seguro. La segunda tenía que ser de amor para que se convirtiera en la canción de la pareja. Y la última, aquella que dijera lo que realmente queríamos contar, sería como la apoteosis de la seducción. Sí, queda muy lejos todo esto, aunque a lo mejor nos puede servir para hacer, ¿por qué no?, un regalo muy especial, aunque ya no utilicemos ese formato, la cinta de cassette, para que la otra persona lo escuche, sino, pues qué sé yo, por ejemplo, un típico lapicero, ¿no?, de estos, un pendrive, que es mucho más sencillo. Pero yo creo que con esto que estamos contando vamos a empezar a mirar las cintas de cassette de otra manera, sobre todo porque tienen ya ese halo de cutrería, de cutrez, que queremos poco a poco vaya desapareciendo en este programa. Podíamos, como decía yo, recuperar esta esencia ahora que dentro de nada llega San Valentín para currarse un regalo de este tipo, o, ¿por qué no?, podríais utilizarlas para recordar viejos tiempos. Es lo que vamos a hacer en este programa hoy y todos los días, porque queremos dedicarles una sección diaria en Hoy en Madrid, así que necesitamos vuestra ayuda. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Una cosa os digo, una servidora todavía puede escuchar cintas de cassette, Pues prácticamente en todos los lugares. En el coche tengo todavía la opción de introducir la cinta de cassette para que suene. En mi casa tengo una cadena que conserva la doble pletina. Y el Walkman, mira, en mi casa no, pero en casa de mi madre hay y creo que todavía funciona. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Tú has sentido cuando yo he dicho sí. La doble pletina, tú también.
Sí, yo por supuesto, mi equipo de música que tengo en casa actualmente es el de la doble pletina. Me
y hacía funciona
falta,
perfectamente.
Sí, 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 funciona perfectamente, claro. Y lo del Walkman también tengo dos.
Dos.
Lo único que me ha dejado un poco perdida lo de que todavía tienes la opción en el coche.
Hombre, claro, en mi coche.
¿Ves? Eso ya sé que no.
Mi coche tiene ya unos añitos. No sé los que tendrá porque yo me pierdo con estas cosas, pero lo mismo tiene ya 10 años, 8
pero,
años.
¿Entonces significa 10? Que tu coche... o el
13 años.
¿Es
me
un
está chivando Sergio. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos
¿Mi
días.
¿Mi coche tiene 13 años ya?
Pues 12 tiene.
¿12?
Pero
sí.
Una cosa, Belén, entonces
pues mira,
el tuyo todavía es de los extraíbles. De lo
no,
que...
no, no, ah. No es extraíble. Va
ya, ya.
Integrado.
Es que yo recuerdo
vale,
los
pero
tiempos
no se puede,
de sacarlo
no se puede quitar
y
sí que funciona sí. La opción de la cinta de cassette. Me encanta que Sergio sepa más de mi coche que yo.
Hombre, ya que contamos las intimidades, vamos a
venga,
contar.
Vamos a,
¿no? Vamos a dejar a la gente con un misterio. No tengo un concesionario y yo no le vendí el coche a Belén Almonacid.
Yo ¿vale? Me copié del coche que él tenía.
Claro, nos compramos el coche a la par. No.
Yo un poquito después que tú.
Pues ya está. Y mi coche,
claro, que no, y otro no.
Mi coche, que yo no lo sigo teniendo, yo me acuerdo la edad que podía tener porque era del año 2000
justo. El 2001, ¿no?
Vale. Pues sí, entonces no, el mío efectivamente tenía que ser del 2001.
Pues eso te digo, pues 12.
12 añitos. Uh-huh. Bueno, pues tengo un coche con 12 añitos que funciona muy bien, que me dure,
qué bien.
Toco madera, que dure, que me gusta a mí que no tenga yo que cambiar de coche en este momento y tiene la opción.
Bueno, yo solo voy a adelantar
el cassette.
Yo solo
lo
voy a
hago,
adelantar. Dices, que si me toca estar luego en la sección de hoy de la cinta de casete, la canción que yo he elegido tiene que ver con algo que yo escuchaba en el coche,
¿sí?
En el 127.
Bien, mira, una cosa diré además ahora que estamos hablando del coche y del cassette, que todavía tengo, si alguien más tiene la opción de escuchar cintas de casete en su coche, que no me deje solo, 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid. Decía yo la cantidad de cintas de casete que tengo ahí tiradas todavía en el coche, la mayoría, tengo que decirlo, son grabadas, son de estas así un poquito más cutres, pues buscando una que ya está sin carcas y sin nada, la introduje y salió, ¿qué salió? Salió un programa del año del catapún, o sea, si mi coche este tiene ya 12 años, no quiero ni pensar los años que tiene esa grabación, que era de cuando hacíamos un programa que se llamaba Oye, ¿cómo va? Los sábados, porque eran mis
domingos,
orígenes, y yo me grababa para escucharme, para ver cómo sonaba, ir cambiando y hacerlo un poquito mejor, y me escuché con una voz diferente. Tengo que decirlo, y mucho más joven. Y me hizo mucha gracia. Y tengo ahí la cinta grabada.
Que tú comentabas que la mayoría de las cintas de casete son canciones grabadas. Y es que creo que la cinta de casete fue la vía libre a la piratería.
Yo recuerdo, por ejemplo, en cuanto oía que en la radio,
sí,
en mi emisora musical favorita, sonaba la canción que yo estaba esperando, iba, pum, para darle al rec y grabarla.
Pero es que yo me he comprado cintas de casete que ya venían grabadas y eran mucho más baratas. Y creo que yo no era la única, Carmen Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que el viernes lo comentábamos.
Sí. Sí, yo tenía. A mí lo que me llama la atención es que ¿por qué todo el mundo reconoce sin tapujos que se compraba sus cintas vírgenes y que se grababa sus músicas y sin embargo esos mismos ahora no reconocen que se descarga música en internet?
Pues porque
ahora
es
prácticamente
lo mismo.
Que te meten en la cárcel y antes no pasaba nada.
No, pero es lo mismo. Es exactamente
ya,
lo mismo.
Ya, es lo mismo. Pero efectivamente no había este temor, ¿no? Ni tanto con
de hecho,
el
mucho
tema de la piratería.
De estos cantantes adalides de la lucha contra la piratería antes confesaban que han sobrevivido, bueno, pues gracias a la música que pirateaban de la radio, gracias a los cassettes. Es verdad, porque en aquellos tiempos no era tan fácil que llegara la música a España y, bueno, pues han sobrevivido. Como ese que se llama Ramoncín, por ejemplo.
Sí, me imaginaba que era él al que te referías. Daba la sensación, oye, que podría y que podría
pero
sonar perfectamente en esta sección que queremos abrir, que va a ser diaria, que va a tener lugar, bueno, pues cuando vayamos acabando el programa en torno a las 2 menos cuarto, 2 menos 10 aproximadamente de la tarde, en la que vamos a recuperar esa música que escuchamos en su día en cinta de cassette. De momento las aportaciones llegarán por parte de los miembros de este equipo, pero la idea es que poco a poco vosotros nos vayáis diciendo qué canción recordáis haber escuchado en cinta de cassette y que nos pongáis un poco en situación, ¿vale? Que nos digáis, pues como por ejemplo decía María José, yo la tengo vinculada, que la escuchaba en el coche. La que yo voy a proponer, mi recuerdo es que fue aquella primera que yo me compré ahorrando de mi paga. Bueno, pues queremos un poco que nos contéis esa historia y que nos digáis qué canción escuchabais en cinta de cassette. Las escucharemos después en torno a esa hora, 2:15, 2:10. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Escribidnos hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, facebook.com/hoyenmadrid, si queréis utilizar el Facebook, @hoyenmadrid, en el caso del Twitter, y el 91 512 8400. Nos valen de todos los tiempos, siempre y cuando se hayan escuchado en cinta de cassette original o grabada. Aunque digo yo, chicos, que si hablamos de cintas grabadas, habría que decir cómo llegó a nuestras vidas, si la compramos en plan piratería o si alguien nos la regaló. ¿Qué creéis? Que eso es meternos muy de lleno en el mundo, en el mundo de las intimidades.
Claro, porque a veces te acuerdas y otras veces no.
Que cada uno cuente lo que quiera.
Yo era sobre todo por si había chicha de me la regaló un noviete o algo.
Hombre, eso era muy típico, ¿no? Uno de la pareja le regalaba al otro una selección de canciones de amor, eso era muy típico, se hacía.
Por eso, busco yo a alguien que lo hiciera o al que le haya llegado esa cinta de cassette a modo de regalo. En fin, que es algo que queremos hacer.
La cinta se la ponían en casa, apagaban las luces y hasta ahí puedo contar.
Vale, hasta ahí podemos contar. Oye, que no queremos llegar.
Y luego le daban al lapicero para rebobinar y todo eso.
Sí.
Al boli.
Era el boli.
Algunos escuchaban toda la cinta, otros la volvían a poner, otros llegaban a la segunda canción. Pues.
Otros ya cuando rompían, cogía la cinta de cassette, tiraban de ella y la destrozaban.
Un homenaje también hoy a los decomisos. ¿No? Ya que estamos nostálgicos, ¿sí?, en Madrid, que han desaparecido prácticamente las cintas de decomisos. Donde todo el mundo iba a comprar sus cintas de cassette.
Es verdad.
¿Por qué han desaparecido los decomisos?
No sé,
Madrid. Siguen quedando algunos. No, pero es verdad, siguen quedando algunos en el centro de Madrid.
Sí, pero así.
Pero es verdad que quedan muy poquitos. Y los decomisos tuvieron ahí su momento.
Su boom con la gente que iba a comprar.
Dejaros que, como estamos dando un paso atrás en el tiempo, puede que vuelvan los decomisos otra vez. Yo no lo descarto.
Pues que vuelvan.
La gente iba al Disco Play a comprarse el disco de rigor que había salido. Y a continuación, al decomiso para comprar las cintas para copiárselas más número de gente.
También es verdad que dice Clara que ya su reloj, el que lleva ahora, lo acaba de comprar en un decomisos en la calle Arenal. Qué
claro,
precioso.
En la calle Arenal,
y que la va muy bien. Sí, pero es verdad que
el decomiso de barrio.
Claro. Sí, los de barrio son los que llaman.
Había en todos los pueblos. Claro. Y en los pueblos de la Comunidad de Madrid. No había que quedarse solo en Madrid capital. Bueno, pues las cintas de cassette, ¿de acuerdo? Protagonistas en este programa desde hoy y todo lo que nos quede. Como suele decirse, porque queremos ir buscando esas historias relacionadas con esas canciones que escuchábamos en ese formato. Pero van a ir pasando más cositas en este programa, en esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM. Y vamos a fijarnos, por ejemplo, en algo que ya se ha convertido en todo un clásico, pero aún así no tiene ni mucho menos la solera que podía tener una cinta de cassette. Hablo, Carmen, del teléfono móvil.
Pues sí, mira, ya hay algunos que ya casi pueden compartir estantería en el museo con las cintas de cassette.
Y algunos que utilizan de protector de móvil una cinta de cassette.
¿Es verdad?
Como
son chulos.
Porque ahora
dentro
de casa,
ahora
se lleva.
Sí, claro. Sí.
Ah, por cierto, tengo que decir, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, que voy a interrumpir a Carmen.
No, sí, venga, ya sigue, si ya has interrumpido. Tira para adelante.
Estas páginas web que nos ofrecen un montón de descuentos en productos de belleza, de estética, en cenas y en no sé qué, pues ahora ofrecen un aparatito que es para, efectivamente, convertir aquellas cintas de casete. O sea que,
mira qué chulo. Para que puedas conservar esos recuerdos que decía yo que íbamos a hablar de teléfonos móviles.
Sí.
¿Por qué?
Pues vamos a ver, cuando tú tenías un teléfono móvil de esos un poco más antiguos, de esos que sirven para llamar y la agenda y ya está. Bueno, pues tú lo puedes perder, te lo pueden robar, se te puede estropear. Bueno, es un disgusto, sí.
Sí.
Pero si lo que te pierden, o sea, lo que pierdes o te roban es un smartphone, aparte del disgusto que te llevas,
porque es más
mucho
caro.
Porque es más caro, es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque ahí van infinidad de datos personales. Van tus fotografías, van tus vídeos, cuidado, van todos tus accesos a redes sociales, van tus accesos al correo. Es decir, si lo que pierdes es un smartphone, te pueden robar tu identidad.
Ya.
Y te pueden robar un montón de datos. Es mucho más peligroso que uno de los otros teléfonos. Con lo cual, tenemos que extremar las precauciones. A ver, que hay que cuidar todo lo que tenemos, pero muchísimo cuidado con los smartphones.
Claro, porque muchas veces tenemos las aplicaciones abiertas, es decir, directamente quien te lo coge, claro, accede directamente a tu correo,
yo, por
claro,
ejemplo,
sin uh-huh. ningún tipo de contraseña.
Yo, por ejemplo, tengo todas las redes las tienes abiertas en el teléfono. No entras cada vez que las utilizas, están siempre abiertas. De hecho, yo creo que es que hay gente que lo tiene ya tanto tiempo abierto que es que ni te acuerdas la contraseña.
Claro.
Que el día que tengan que reiniciarlo va a ser un problema.
Pues tener mucho cuidadito, vamos a hablar de ello, y efectivamente es verdad que esos teléfonos solucionan mucho en la vida, pero como lo pierdas, como lo extravíes, como te lo roben, bueno, pues prácticamente se llevan media vida tuya y tienen conocimiento de todo lo tuyo. Así que cuidado, vamos a hablar de ello, también hablaremos de vivienda. Si tenéis alguna duda, ¿no? Como siempre decimos, Carmen, nos pueden hacer la consulta.
Sí, que nosotros luego la hacemos con Andrés Vilacova, que de estas cosas de la vivienda sabe mucho. Y además hoy vamos a hablar del tema de arrendamiento, pero dentro de eso vamos a hablar de la fianza. ¿Qué pasa con la fianza? Que es que esto da mucho más juego del que parece. Es decir, ¿cuántos meses puedes pedir? ¿Te puedes ir eso de que el último mes, bueno, me voy, ya no pago lo último total que con la fianza vale? ¿Eso es legal? ¿No es legal? ¿Se puede devolver? ¿No se devuelve? ¿Se pide? ¿No se pide? Hay muchísimas cuestiones en torno a esto. ¿Qué es lo que vamos a hablar?
Hablaremos con Andrés Vilacova y, lo dicho, si tenéis alguna consulta que hacer sobre tema vivienda, propietarios, arrendatarios, todos aquellos que de alguna manera tengáis alguna duda, hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, nos ponéis en el asunto vivienda y nos explicáis qué es lo que sucede para que después os dé una respuesta Andrés Vilacova. Nunca te rindas, es algo que os vamos a decir también en el día de hoy, nunca te rindas. Además, María José, un libro.
Pues sí, ese Nunca te rindas es lo que aparece, digamos, como el título grande, grande de portada del libro, pero después lleva otros añadidos que dicen mucho. Lucha por lo que quieres, el método para alcanzar todas tus metas personales y profesionales, y no tenemos más que ver cómo a un señor está a punto de caerle una piedra de un tonelaje enorme sobre él.
Le hará pero pupa tiene, como se le caiga, ¿eh?
Sí, pero tiene o parece tener la fuerza suficiente como para sujetarla y que no le venza, ¿no? Bueno, pues más o menos esto viene a ser un símil de lo que vamos a encontrar en el libro. Dice que en esta vida podemos ser, según la actitud que tú tengas ante las dificultades, podemos ser víctimas o podemos ser protagonistas. De hecho, según cómo actuemos, así también nos van a tratar los demás. Bueno, pues este libro es un manual para convertirnos en protagonistas de nuestra vida. Y de hecho me gusta que, evidentemente, pues como un libro de autoayuda que es, no tiene dibujos, pero sí tiene alguna pequeñita ilustración que es esa imagen, ese dibujito que nos va guiando en el libro y que es un superhéroe.
Ajá.
Entonces aparece una especie de caricatura de un muñequito que es forzudo, que tiene mucha musculatura y que lleva, en vez de pues a lo mejor la S de Superman, lleva la P de protagonista, que es de lo que se trata, de convertirnos en protagonistas de nuestras vidas.
Bueno, pues os lo vamos a explicar para que decidamos dar ese paso. Protagonistas, desde luego, aquí sois siempre en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. El programa es para vosotros y si tenéis alguna cuestión que queráis trasladarnos, si queréis algún tema que tratemos, bueno, pues nos lo explicáis, ¿vale? 91 512 8400. Arrancamos a las 2 de la tarde, llegará nuestro punto y final.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y hoy en Madrid, la verdad es que sabéis que nos gusta acercarnos y acercaros a los demás iniciativas que se desarrollan aquí en la comunidad y que, a pesar de los tiempos que nos está tocando vivir, pues nos puedan servir de respiro, un poquito de alivio. Nuestro reto es buscar el lado optimista de las cosas, si nos permite además ahorrarnos unos euros. Y hemos encontrado un restaurante que sirve esta noche cenas gratis para todos los que estéis en el paro.
Se trata de Ecocentro y ofrecerá esta cena, atención, a las 100 primeras personas que se pasen por allí y acrediten, eso sí, que están desempleadas. El menú es bio-vegetariano y está compuesto por una crema de verduras, arroz con salchichas de tofu y salsa de tomate y pan. Quien quiera, por cierto, lo puede pedir para llevar.
Clara Pillado Pérez es la responsable de comunicación de Ecocentro. Clara, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, gracias.
Y tiene que estar todo el mundo alerta, ¿no? Porque desde las 5 de la tarde se podrán efectuar ya los primeros pedidos previa presentación, como estamos comentando, de esa tarjeta en la que se demuestre que estamos en el paro.
Sí, efectivamente, a partir de las 5, entre las 5 y las 11 hemos querido poner, bueno, un margen amplio, ¿no? Para dar cabida, bueno, y dar más posibilidad a todo el mundo. Y efectivamente, a partir de las 5, cualquier persona que pueda acreditar que está en situación de desempleo con su tarjeta de paro y su DNI, pues podrá llevarse a casa o consumir en el local este menú del que habláis.
Clara, dudas que nos vienen a la cabeza, ¿vale? En plan práctico. Sí, yo estoy desempleado, pero a lo mejor mi pareja no. Es decir, ¿cómo va eso?
Bueno, en este caso se daría el menú gratuito a la persona desempleada y la otra persona pues podría venir a consumir en Ecocentro, pues lo que igualmente también podría llevárselo para llevar, pero bueno,
le toca
pagando.
Lo limitamos efectivamente a las personas que efectivamente están en paro, claro.
Es decir, que puede ir cualquier persona de acompañante si queremos cenar varios
sí,
amigos.
Sí, por lo demás. Claro, nosotros tendremos nuestra oferta habitual disponible para cualquier cliente que quiera acudir, tanto acompañando a personas en paro como, bueno, pues por su cuenta.
¿Por qué decidís dar este paso y poner en marcha la iniciativa, Clara?
Bueno, nosotros habitualmente, una vez al mes, organizamos cenas benéficas en colaboración con distintas asociaciones y demás. Y bueno, pues viendo un poco, todos conocemos, ¿no?, la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues surgió un poco la idea, ¿no?, de poder hacer algo más directamente por nuestra parte, en colaboración con otra asociación. Y bueno, pues para nosotros es nuestra forma más útil y más sencilla, creemos, de poder colaborar, ¿no?, que es ofrecer pues estos menús gratis, bueno, pues por dar oportunidad a unas 100 personas, en este caso, a, bueno, pues disfrutar de una cena gratuita, de salir un poco, de, bueno, pues de poder disfrutar sin tener que estar pensando ahí, ¿no?, pues en lo que me voy a gastar o no, y no puedo salir y demás.
Claro, dejar un poco fuera los agobios, ¿no?, disfrutar de una cena. Decías que al menos una vez al mes hacíais estas cenas benéficas. ¿Siempre van a ser destinadas a personas en situación de desempleo o en otras ocasiones no?
No, la verdad es que es la primera vez que directamente lo vamos a dirigir a lo que es el desempleo. Hemos colaborado con asociaciones pues de todo tipo, desde pues de ayuda en países de desarrollo, ¿no?, pues con distintos proyectos, otras asociaciones locales que trabajan aquí pues en determinados talleres, comedores sociales, asociaciones protectoras de animales, pues para distintos proyectos. Y bueno, pues en este caso ya, como os decía, quisimos centrarlo en este tema por bueno, porque vemos que es uno de los problemas hoy en día más de moda, por desgracia, en nuestro país. Pero vamos, que no hemos tenido ayuda a todo tipo de proyectos y todo tipo de situaciones sociales.
El menú, un poquito lo que comentábamos, ¿no, Clara?
Sí.
Lo que decíamos, ¿no? Ese menú biovegetariano.
Sí. Efectivamente, nosotros somos un restaurante biovegetariano y, por tanto, bueno, pues evidentemente nuestra oferta está ahí en ese tema, ¿no?
Mira, se está celebrando Madrid Fusión, hoy comienza, abre sus puertas. Luego hablaremos también en ese tiempo de radio, que va hasta las 2 en Onda Madrid de Madrid Fusión. Probaremos la comida peruana. Pero yo quiero, Belén, aprovechando que está Clara por aquí, y ya que se está hablando mucho de gastronomía, se va a hablar mucho de gastronomía durante la semana en Madrid, preguntarle, ¿no?, un poquito cómo está el estado de salud, o chequear un poquito cómo va la restauración ecológica con todo esto de la crisis también.
Bueno, es cierto que el sector de la restauración, creo, en general se está viendo ciertamente algo afectado porque, bueno, pues sabemos, ¿no? Si hay crisis, pues la gente sale menos o se gasta menos en ocio y demás. Y, bueno, pues la restauración va ahí un poco. Nosotros la suerte que tenemos es que, por contra, el sector ecológico sí que es uno de los sectores que ahora mismo en la crisis es de los pocos que está creciendo y que está, bueno, evolucionando y sabiendo capear un poco la situación. Con lo cual se nos juntan un poco ahí los dos factores. Es un sector que, bueno, efectivamente dentro del sector ecológico pues está un poquito más a la zaga, quizá. Pero bueno, que por lo demás pues va, cada vez hay más gente concienciada, cada vez hay más gente que quiere cuidar su salud tanto en casa como fuera de casa, y por lo tanto, bueno, pues se preocupa de acudir a establecimientos que le ofrezcan esta alimentación, ¿no?
Y que además los emprendedores, la gente que se lía la manta a la cabeza, que busca nueva aventura empresarial, intenta buscarse las habichuelas, como decimos, por necesidad, apuesta muchas veces por negocios que tienen que ver por la ecología, agricultura ecológica, un poquito por esta historia, ¿no?
Sí, efectivamente, hay más que ver que es un sector en auge, entonces, bueno, pues cualquiera que quiera un poco lanzarse hacia algún negocio, es lógico que busque estos sectores o que pueda haber que tengan una salida y que tengan un... Bueno, pues posibilidades de desarrollo, efectivamente. Sí. Y bueno, pues sin duda es una buena noticia, claro, porque claro, también crear a mayor oferta, pues esperemos mayor demanda y demás. Uh-huh. Y pues bueno, el desarrollo del sector siempre será una buena noticia.
Nada que ver, supongo, con los orígenes, ¿no? Fuisteis pioneros, Ecocentro lo fue, ¿eh? Ahí en la calle, sí, Esquilache, cuando de repente abrió, ¿no?, este el restaurante, que es mucho más. Es una tienda y librería y posibilidad de comprar comida para llevar. En aquel momento, quizás la gente os miraba extrañados, ¿no?
Sí, la verdad que fue en ese sentido, pues pioneros en todos los aspectos, porque bueno, ya existían algunas pequeñas tiendas de herbolarios, algún restaurante vegetariano, pero bueno, un espacio así que agrupara tantos servicios y tantas posibilidades, pues no existía, bueno, ni en Madrid ni en España prácticamente. Entonces, pues en el momento sí fue un poco la revelación, ¿no? Incluso la gente se extrañaba de que no dejáramos fumar, ¿no?, en el restaurante, algo que, pues fíjate, hoy en día ya parece casi imposible que en un sitio te dejen fumar. Entonces, bueno, sí, en su momento, bueno, aún hoy hay mucho trabajo por hacer y es difícil igualmente encontrar sitios con tantos servicios, ¿no? Pero sí que es verdad que, por suerte, pues cada vez los clientes, el público, tienen más posibilidades para poder llegar a estos productos.
Uh-huh. Ahora lo que consiste un poquito que trabajar en diferenciar lo que realmente es ecológico y lo que no, ¿no? Lo que es un restaurante vegetariano de verdad y el que es un restaurante saludable, simplemente.
Sí, bueno, dentro de esto, claro, hay que diferenciar pues lo que es vegetariano, biovegetariano, solo biológico, ¿no? Cuando hablamos del sector ecológico también existen claro, carnes y productos animales, ¿no?, que pueden algunos restaurantes incluirlos en sus cartas y ser perfectamente ecológicos. En nuestro caso, bueno, hemos apostado pues por además ese incluido de la alimentación vegetariana, ¿no?, biológica pero vegetariana.
A los que nos estén escuchando, que lamentablemente están sin trabajo y quieran pasarse para cenar, para ser uno de los que opten a ese menú gratuito, ¿a qué hora les recomendamos que se pasen por allí?
Hombre, está teniendo bastante buena acogida.
Pues por eso yo te pregunto,
claro,
¿sabes?
Exactamente.
Porque
que...
si uno puede estar a las 5, mejor que a las 6, ¿no?
Claro, evidentemente nosotros nos hemos puesto un límite de 100 por motivos, ¿no?, de aforo y de posibilidad de producción nuestra también y demás. Vamos a darlos a los 100 primeros, evidentemente. No podemos establecer ningún tipo de otro sistema, ¿no? Quien pueda venir a las 5, pues lógicamente tendrá más posibilidades que a lo mejor alguien que venga a las 10. Pero bueno, tampoco sabemos, como es la primera vez que lo hacemos un poco este formato y demás, pues
lo que
tampoco...
está claro es que hay que ir, es decir, que no se puede llamar, no se puede reservar por internet,
claro,
ni nada.
No.
Es la promoción es físicamente estar allí.
Que vengan aquí, sí, porque en un principio íbamos a establecer reservas y demás, pero bueno, nos parecía más complicado, más injusto a lo mejor para la gente que venga antes y luego siempre sabemos que hay gente que reserva y no viene y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues...
presencial.
Sí, exacto.
Calle Esquilache, número 2.
Exactamente. Uh-huh. Aquí es en la zona de Río Rosas y Cuatro Caminos. La callecita es pequeña, no es muy conocida, pero vamos, estamos aquí en pleno centro.
Bueno, pues ya sabéis los que nos estéis escuchando, las 100 primeras personas que se acerquen por allí a partir de las 5 de la tarde por Ecocentro, calle Esquilache, número 2, con su tarjeta. Hay que llevarla, la tarjeta del paro sellada, hay que llevarla bien cumplimentada y el DNI. Tendrán la opción a recibir esa cena gratuita, que además tiene una pinta deliciosa, la crema de verduras, el arroz con salchichas de tofu y salsa de tomate, y por supuesto el pan, que no se nos puede olvidar. Clara Pillado Pérez, responsable de comunicación de Ecocentro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Iniciativas de nuestro Madrid, gente que quiere echar una manita y que nos gustan. Desde luego, por eso os las contamos. Si os podéis beneficiar de ella además, pues mira, eso que sacáis, que además la comida os la podéis llevar a casa, lo digo por si vais tempranito.
Claro.
Claro, la podéis llevar para casa y luego ya a la hora que os apetezca cenéis tranquilamente.
Que nosotros lo contamos porque Ecocentro se puso en contacto con nosotros a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Si vosotros tenéis algún tipo de negocio, asociación y ponéis iniciativas en marcha que queréis compartir con el resto de madrileños, hoy@ondamadrid.es. Así de fácil.
Sencillo, y nosotros nos ponemos manos a la obra, como vamos a hacer ahora mismito con esa sección que dedicamos al mundo de la prevención y el tratamiento de las adicciones.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
La mañana, seguimos aquí en esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM, y abrimos ese consultorio, como decíamos, que va dedicado a hablar, a charlar sobre esos asuntos que tienen que ver con las adicciones. Para ello contamos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de esas adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos, encantados de verle de nuevo en este estudio.
Desde
la semana
pasada.
Efectivamente hablábamos por teléfono, pero
sí,
no es lo mismo.
No.
Había ganas, de hecho, cuando ha llegado ha dicho que habíamos crecido mucho. Espero que no haya sido a lo ancho.
En sabiduría, saber y gobierno.
En todas esas cosas.
También.
Hemos crecido,
sí,
¿tú crees?
Eso se nota, es un impacto enorme.
¿Se nota? Debe ser, Carmen, que como nos miramos todos
nos
los días, no nos damos cuenta. Esto es como cuando ves a tus niños, que no te das cuenta de que crecen, hasta que otro dice,
por eso lo digo.
¡Qué grande está!
Pues eso, me ha pasado.
¿Sí?
Ya soy un mayor.
Pues muchas gracias, desde luego, por habernoslo dicho.
Y a pesar de todo, no tenéis mal aspecto con lo que ha llovido.
¡Ay, qué día más malo se me ha pasado! ¡Ay, qué día más malos! En fin, son muchos los temas que queremos comentar con Carlos Álvarez Vara. Los últimos días han dado para mucha información en tema de adicciones y drogas. Y queríamos conocer, por ejemplo, qué piensa Carlos de algunos de los temas que hemos ido viendo. Por ejemplo, y lo contábamos aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, esa nueva campaña que ha lanzado la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, con un lema muy particular, Carmen. ¿Por qué no hacemos algo diferente este finde?
Es una campaña que va dirigida a chicos de entre 14 y 25 años y, bueno, pues su intención es esa, ¿no? Cambiar lo que se ha convertido en la principal forma de ocio de fin de semana, que se basa en el excesivo consumo de alcohol por muchos menores y, bueno, por jóvenes de estas edades. Para ellos, para muchos de ellos, por lo menos, el fin de semana es sinónimo de que, bueno, pues de botellón. Esta campaña de la FAD se ha lanzado en las redes sociales, sobre todo, para fomentar en los jóvenes, bueno, pues esa reflexión, llevar esa pregunta es si realmente no pueden hacer algo diferente el fin de semana, si no se pueden encontrar otras maneras de disfrutar del ocio.
Bueno, esto es una vieja historia, muy vieja. Bueno, muy vieja. 20 años.
Ya lleva unos años.
Son unos cuantos ya.
20 años. Quiere decir que la FAD es, en un principio, toda su mayor capacidad de operación la dedicó desde que apareció a tener fondos de documentación y a la prevención. Creo que ha sido siempre muy avanzada. Se derivó durante un tiempo a lo que se llamaría la familia y vuelve otra vez por los temas de una prevención eficaz. Lo de las actividades alternativas al botellón es una historia que no es fácil de vender. Se ha intentado de muchas formas. Ha habido momentos en que ha habido éxitos. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, la Agencia Antidroga, cuando entonces había algo de dinero y se podía dirigir bien, hizo una especie de gran red en todo lo que es la Comunidad de Madrid de los polidivertidos, que eran los polideportivos que se mantenían abiertos hasta las 2 de la mañana con actividades en canchas bien programadas. Y realmente aquello fue bastante bueno. Es decir, que la gente que no estaba muy enganchada en tema de los consumos de alcohol en grupo, botellón, o de consumos en droga o festejos de alto riesgo, pues obtenía otra oportunidad. Y la verdad es que soy testigo de que en aquel momento el éxito que tuvo la Agencia Antidroga fue muy notorio. Ya no solamente por los chicos, que era el objetivo fundamental, sino por la tranquilidad que tenían los padres cuyos hijos estaban en el polidivertido. Incluso pues sí. Fue elástico en la edad y muy variado en las ofertas de actividades. Yo recuerdo, porque como tengo una casa en Las Navas, bajaba de vez en cuando a saber cómo funcionaba lo del ¿sí? Escorial. Y la verdad es que en el Escorial fue un pelotazo. No fue el único. Pero luego esa buena voluntad y ese éxito que tuvo tropieza con las okay. miserias inevitables. Y es que, claro, hay responsables de los espacios esos. Hay bedeles, hay monitores, hay que pagarles.
Ya. Yeah.
Es un trabajo, un trabajo extra.
Dinero,
y entonces la verdad es que se fue agostando porque no se logró un sistema de que funcionara sin los que trabajaban la semana, sin que se pudieran considerar horas extras, y entonces aquello se convirtió en algo que administrativamente era imposible de seguir manteniendo y no hubo alternativas.
Qué lástima.
Pero vamos, la idea de pues, hacemos algo diferente el finde, este finde, pues es la fundamental. No hacer siempre lo mismo, sobre todo si es ponerse hasta las cejas de alcohol, Coca-Cola y cubatas y cosas por el estilo, y algún que otro porro. O demasiados porros.
Ya. Hombre, la única parte positiva, o quizás la parte diferente de la nueva campaña, es que se lo van a preguntar a ellos, uh-huh. a los chavales, que den ideas, que ofrezcan sugerencias, ¿no? Para ver si pudieran ser factibles, si pudieran hacerse.
No, sí, de hecho se pueden hacer. Pero enseguida, si no son iniciativas de los padres, que a los chicos no les gustan, o de los profesores del colegio, que a los chicos no les gustan, que son la infraestructura de lo existente. La originalidad se estropea si no tiene facilidades de financiación, uh-huh. por ejemplo. También ha habido durante muchos años los intentos de hacer durante el día, el sábado y el domingo, pues entrenamiento de deportes diurnos. Pero eso ha funcionado y se puede mantener bastante bien. El problema es cómo competir con viernes noche, sábado noche.
Sí, ese problema, ¿no? Que además es que ahora nadie sale antes de las 10, 11 de la noche. Es como que sí. aguantamos mucho en casa sí. y de repente hay que salir a esa hora, ¿no? En la que ya es muy complicado entonces, encontrar una alternativa de ocio.
Y cambiar los estilos de vida dominante, honradamente, es muy difícil. Se puede y se ha intentado. Ojalá a la FAZ, que tiene muy larga experiencia en estructura familiar, estructura social, barrio y alternativas a los consumos, consiga con esto una verdadera motivación para otras actividades a las uh-huh. mismas horas. Se lo deseo con todo el corazón. Yo, al fin y al cabo, yo también trabajé con ellos muchos años. No es un deseo neutro, tengo un conflicto de intereses. Aquello se desarrolló cuando yo trabajaba también en la FAD, entre el año 87 y el 95. Y lo que ocurre es que sé que cuesta esfuerzo, convencimiento a los jóvenes que solamente se puede hacer con mediadores de su edad o próxima, con monitores próximos y proponiendo actividades que tengan contenidos y que se puedan mantener en el tiempo. Lo de las actividades preventivas para mí tienen que cumplir un axioma fundamental y es que tienen que tener continuidad.
Sí.
La prevención tiene un resultado solamente si es una prevención continua. Si se hace intermitente, hay otro axioma segundo y terrible, y es que la prevención discontinua es contrapreventiva. O esto se plantea de forma que se pueda mantener años, o honradamente creo que una vez más será un fallo, un fracaso. Y hay que ayudarles financiera, social, humanamente, con voluntariado y con originalidad.
Sí, porque desde luego con dinero va a ser complicado. Sí. Estamos últimamente sufriendo recortes en todos
sí,
los
sí,
ámbitos. Todo lo que implique invertir más dinero va a ser que no.
Yo pienso que a veces se puede desviar dinero mal utilizado a dinero bien utilizado.
Ya, eso pensamos todos. Tampoco pero luego cuesta. Los que están dividiendo los dineros no lo
pues
piensan
no,
tanto.
No tienen la misma percepción.
Tener abierto un polideportivo en realidad tampoco cuesta tanto tener abierto un polideportivo.
Ya, pero si el polideportivo pertenece al Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene un personal que es un jefe de centro, dos monitores, tres limpiadoras y cuatro profesores, el problema es que no es fácil generar profesionales equivalentes fuera de los horarios de uso general. Entonces, hay estatuto de los trabajadores, hay unas ciertas limitaciones para las horas extras y te aseguro que eso en algunos momentos se hizo imposible. A mí me parece un poco que tiene algo de miseria en algunas formas de afrontarlo, pero también los trabajadores tienen sus derechos y sus limitaciones. Si se han trabajado toda la semana, no tienen por qué trabajar viernes noche, sábado, domingo hasta las 2 de la mañana.
Entonces, se puede crear nuevas figuras, a lo
ya,
mejor.
Pero hasta como... ahora ha habido tal falta de elasticidad en la contratación que eso era imposible.
Porque estaba imaginándome, pues por ejemplo, como la persona que acompaña a los niños que van en una ruta escolar, que es una persona que se dedica solo a eso, o antes los que acompañaban a los niños cuando estaban en el comedor, se dedica solo a eso y se le paga solo por esas horas.
Ya, y yo conozco en los Burger Kings y cosas por el estilo gente que tiene solamente trabaja viernes por la tarde, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Sí. Y el resto de la semana no está estudiando.
Porque es decir, efectivamente que son
los
trabajos
horarios
que
elásticos,
los chavales,
pero en la administración pública es particularmente difícil. No tiene esa, hoy por hoy, esa elasticidad. Ya veremos. Pero estoy seguro que tiene que haber procedimientos por los cuales la contratación de otro modo, con otros horarios y otras finalidades, se puede hacer. Pero no, yo soy médico, no sé de esas cosas suficientes.
Bueno, en eso estamos en cualquier
En eso estamos todos. Vamos a pasar y vamos a salir de nuestras fronteras, Carmen. ¿Nos vamos a Bolivia?
Nos vamos a Bolivia porque todo esto de la coca sigue dando mucho de qué hablar a nivel internacional.
Y tiene que seguir dando,
¿no? Evo Morales ya dice que no somos narcos, les dijo. Además, quiero que sepan, leo textualmente, comillas, por legislación internacional ya no está vista la hoja de coca como cocaína, la hoja de coca nunca más la verán como estupefaciente, por lo tanto el productor de coca no será visto como narcotraficante o narcodependiente.
El
por los
productor de hoja y quiere, de coca.
Hoja de coca. Y quiere además que se exporte, quiere fomentar la exportación. Sí. Estamos hablando de la hoja de coca.
Sí, sí. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Evo Morales. Hasta yo pienso que mi opinión al respecto con los embajadores del ECOSOC en los dos últimos marzos pasados, en parte me costó el no ser elegible para la International Narcotics Control Board. Pero al señor Evo Morales no le faltan razones. Ninguna. La hoja de coca no es cocaína, aunque fresca la contenga. Es decir, que si se pusiera una ley seca de prohibición de los derivados del vino y de los destilados de uva, los aguardientes, pues no se podría acusar a los cultivadores de la uva. Pero sin uva no se podría conseguir un aguardiente de uva. Pero el proceso de destilación previo de fermentación son procedimientos que... trabajan sobre la uva, pero la uva no es la responsable de que la gente se ponga hasta arriba de aguardiente. No, ni en los fines de semana ni después de las comidas. La uva es inocente. Aunque tenga azúcar, que puede ser fermentado por una serie de elementos vivos, las levaduras, para convertirlo en alcohol. Pero la uva no tiene alcohol y el mosto tampoco. Pues en el proceso de la coca, honradamente, es un caso... semejante, no es idéntico. La hoja de la coca, de la Erythroxylon coca, que es un árbol ingenuo, inocente y no narcotraficante, que crece en la altiplanicie en unas cotas de altura muy precisas y con unos suelos muy precisos, es la que se puede utilizar para mascar y es la que se puede utilizar para procesar y obtener de ella cocaína. El proceso de mascar coca no conlleva los peligros para la salud que en otro momento se estipularon. No los conlleva. Lo diga quien lo diga. Y se ha trabajado. No es que sea una opinión simplemente porque yo soy amigo de los cocaleros. Palabra que no, créanme. Pero la salud de la gente allí no es peor porque masquen coca. Es a lo mejor un poco peor porque no hay sanidad pública. Sí. Porque no hay vacunación, porque no hay medicamentos, muy pocos médicos y muy caros. Pero decir que es porque más que en coca, por favor, eso es una tontería. Y entonces, Evo Morales promovió en Naciones Unidas una serie de cuestiones y se va a modificar de forma muy acotada la Convención Única de 1961 con sus listas para decir que el mascado de coca, el acullico, por parte de los agrícolas y las personas de aquel país, no cae dentro de las prohibiciones de las Naciones Unidas. se podría decir que tampoco cae para los de Perú, pero no lo han solicitado, o los de otros sitios que también lo hacen. Pero al menos ya no es delictivo, porque además era, dicho con sinceridad, una tontería. Y honradamente, por decir lo último, las listas de sustancias prohibidas con esta nueva adenda excluyente, o no, hace 100 años que se hicieron, y están de espaldas a la puñetera realidad de la ciencia, del conocimiento de la bioquímica y de la medicina actuales. Pero a alguien le debe interesar que sigan siendo tan estúpidas e incoherentes como lo son. Pero ya no describen ninguna realidad. Describen una fantasía de índole teológico de 1912.
Y lo siguiente que quiere hacer Evo Morales es exportar hoja de coca.
Y si le quita la seca y le quita los alcaloides, lo debe de poder hacer. Porque igual que se toma un té negro, chino, verde, o de Assam libremente, una manzanilla, se puede tomar un mate de coca que no tenga ningún componente de cocaína. Aparte que la que tuviera sería ridícula. Pero vamos, van a hacer un proceso para asegurar que no tenga cocaína, y el mate de coca, honradamente, es magnífico y tonificante.
Bueno,
lo siento, lo es.
Ahí está, el último minutito. ¿Qué te parece si se lo dedicamos a esa pregunta que siempre nos hacemos? El miércoles vuelve a subir el tabaco, lo hace la British American Tobacco. Estamos hablando de marcas como Lucky Strike o Pall Mall.
Sí.
¿Subir el tabaco sirve para que dejemos de fumar, para que fume menos gente?
Sí, taxativamente sí. Es en todos los países del mundo donde hay estadísticas y modelos sociológicos seguibles y fiables en sus resultados y los métodos, comprueban que uno de los desmotivadores mayores para el fumar es el aumento de los impuestos y de los precios de venta al público, especialmente en la juventud.
O sea que lo de las fotos y los mensajes no vale para nada.
Para nada.
Pero el precio sí.
Está demostrado, además, que los anuncios terroríficos casi incitan a fumar un poquito más. O son neutros, o por pura provocación absurda, se negligen y ayudan a fumar más.
Seguro que cuando ven esas fotografías...
Si no las ven, de momento cuando compras 300 cajetillas al año, eso ni lo miras.
Ya es como que pasa desapercibido,
claro,
¿no?
Es una parte del paisaje ritual que no te enteras. Yo muchas veces he llegado al hospital y no he sabido muy bien cómo he llegado. El automatismo, sabes que has llegado y que te has parado los semáforos y que no mataba a nadie.
Las rutinas
hacen la negligencia de la percepción precisa. Y el caso de los anuncios terroríficos es lo más claramente demostrado, como que se convierte en paisaje no percibido conscientemente, negligido y olvidado. ¿De qué le dicen que te vas a morir hoy con esta cajetilla?
No lo sé. Pero
si has comprado ahora nada. ¿Y qué? Pero eso no se mira.
Bueno, pues a partir del miércoles sube el tabaco.
La pasta, ya lo creo.
Algunas.
Yo últimamente me compro menos Mercedes-Benz porque han subido de precio.
Claro, claro. A mí pasa lo mismo con los BMW. Carlos Álvarez Vara, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego, hasta el lunes que viene.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vamos a continuar avanzando en este vuestro programa y vamos a abrir de par en par nuestra biblioteca con un libro además muy particular. Es un libro de prosa poética que podemos descargar, es en formato libro electrónico e-book. Es un libro largamente madurado y elaborado por su autora, que es Marifé Santiago Bolaños. Se titula, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén?
El país de los pequeños placeres.
Pues sí, interesante. Marifé, ¿sí? Damos una pequeña semblanza.
Perfecto.
De ella. Es doctora en filosofía por la Universidad de aquí, Complutense. Desde el año 96 dirige el aula de investigación teatral de la Facultad de Filosofía, también de la Complutense, con la que ha montado numerosos espectáculos sobre Buero Vallejo, por ejemplo, José Ángel Valente, Bertolt Brecht o María Zambrano. Investiga en torno al encuentro entre el pensamiento y la creación artística, fruto de lo cual son, entre otros, sus libros La mirada atlántica, La palabra detenida, una lectura del símbolo en el teatro de Buero Vallejo, o Mirar al Dios, el teatro como camino de conocimiento. Es colaboradora también habitual de prensa en periódicos como La Voz de Galicia, Galicia, El Norte de Castilla, Diario de León. Bueno, ha publicado también varios poemarios. Y bueno, dice que empezó a escribir con método, ahí lo subraya El País de los Pequeños Placeres que nos ocupa, ya por el año 2003, cuando su sobrinita de 3 años pues comenzó a hacerle preguntas, pero yo creo que quien mejor lo puede explicar es la propia Marifé, que tenemos al teléfono. Marifé,
sí.
Muy buenos días, Marifé.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí.
Igualmente, de hablar con vosotros.
Bueno, yo me he descargado aquí en nuestro ordenador el libro y realmente delicioso. Seguiremos desmenuzándolo, pero antes de nada, esa génesis que nos ha llamado la atención.
¿Qué pasó con la pequeña
Jade? Año 2003, y desde entonces madurando como un buen vino, ¿no?
Bueno, como un buen vino, como una buena amistad, valen las dos cosas.
¿Sí?
La verdad es que el libro nació efectivamente hace ya unos cuantos años, hace ya 10 años, o un poco más incluso si me pongo a pensarlo. Bueno, mi sobrina Ana era la pequeña recién llegada a la familia, empezaba a tener ya conciencia también cuando pasábamos esos largos veranos en Maragatería, y que es el lugar de donde proceden mis antepasados paternos. Y bueno, ella empezaba ya a hacer esas preguntas que hacen los niños ante las cosas que su tía en aquel momento pues se paraba a lo mejor a reconocer, a disfrutar, me veía con los libros, me veía con las piedras de los caminos, me veía parándome ante una puerta y empezó a hacerme ese tipo de preguntas. Y tía, ¿y esta puerta a dónde conduce? ¿Y esta piedra quién la puso aquí? ¿Y este olor de dónde viene? ¿Y por qué? Bueno, me parecía simpático, evidentemente, la relación obvia entre una adulta y una niña, uh-huh. Entre dos personas que se quieren mucho, pero sobre todo lo que me parecía muy hermoso era ver que ella estaba despertando a un universo uh-huh. que yo recordaba haber despertado también hacía muchos años y que en fin, al final llegas a la conclusión de que se repiten las historias de cariño, uh-huh. y ahí es justamente cuando empecé a intentar dar cuenta de aquellas conversaciones larguísimas y deliciosas que teníamos las dos, dar cuenta de ellas en un libro. Uh-huh. Y así nació El País de los Pequeños Placeres.
Me imagino entonces que la pequeña, que ahora ya nos lo es tanto, estará encantada de alguna manera de que este libro sea fruto de lo que un día ya pensó.
Trabajamos las dos de una manera muy cómplice. Quiero decir que ella, desde que nació, claro, evidentemente, desde que empezó a tener conciencia también del lugar en el que estaba, bueno, me quiere mucho, como yo la quiero mucho a ella, y de una manera muy natural nos vinculamos a la literatura, a las palabras que dicen cosas y además crean mundos. Es decir, que para ella andar en ese universo es como un juego y es como parte también del vínculo que tiene con su tía. Está muy contenta, evidentemente está muy contenta, pero para ella es algo bastante natural. Su tía escribe y como escribe, pues ocurren estas cosas. Lo más bonito del asunto es que ella lo está viviendo así, lo está viviendo con muchísima naturalidad y sobre todo lo que más me gusta, lo está viviendo como lectora, que es como tiene uno que relacionarse con los libros.
Yo he subrayado aquí un fragmento de la memoria. Tenemos que explicar que parte de los títulos o capítulos o como quiera que queramos llamarlos son fragmentos de, y un poco lo que estaba hablando ahora Marifé, yo creo que se reflejan estas líneas que yo estaba subrayando ahora, si me permites, Marifé. Fragmento de la memoria, dices, en la habitación que fue mía y de tu madre, donde se cruzan y se ríen sueños de mujeres que lo eran incipientes, que ahora lo son. Como tú lo serás, niña dormida, como lo son tus ojos del color de la noche y tu boca habladora. La casa de la infancia infinita en el país de los pequeños placeres. Yo creo que ahí hemos condensado mucho del libro, ¿no?
Sí, seguramente sí. Tenemos espacios que son espacios de la realidad, vivimos en los espacios de la realidad, tenemos agendas cotidianas, pero esos espacios de la realidad y esas agendas cotidianas, me parece a mí, se fundamentan y cobran sentido desde el momento en el que se descubren herederos de otros espacios que son espacios de la imaginación y espacios de la memoria. Ese es un poco el sentido que para mí tiene Maragatería, como para todos los seres humanos. Hay un rincón en la tierra que es el lugar donde te sientes niño siempre y donde aprendes a crecer siempre a pesar de que pasen los años. Tú sigues aprendiendo ahí a que los caminos de la vida te tienen que seguir llevando hacia lugares que no sabes dónde están, pero hay unas referencias que evidentemente están siempre ahí presentes en esos lugares de la fantasía y de la felicidad. Y para mí Maragatería tiene un poco ese sentido desde el principio de mi manera de estar en el mundo. Bueno, pues digamos que el enclave donde siempre siempre me he sentido a gusto y protegida y soñadora y creciente, pero a la vez, en fin, niña siempre, es allí, es en Maragatería, que es el lugar donde cuando yo era una niña pasaba mis vacaciones veraniegas y a los niños de ciudad, a los niños de Madrid, nos parecía maravilloso llegar a un lugar donde la única ley era ser feliz. Y entonces, como esa era la única ley, eso significaba muchas cosas que fuera de ese reducto, que al final cuando estabas en Madrid de nuevo no sabías si había sido una imaginación o una realidad, pero te servía para seguir trabajando pensando que llegaría otro verano, se convierte sin darte cuenta casi casi en el fundamento de tu manera de entender la vida y las relaciones entre los seres humanos.
De repente teníamos libertad.
¿Cómo? ¿Perdona?
Que digo que de repente teníamos como libertad, ¿no? Para hacer multitud de cosas.
Sí, pero multitud de cosas que eran pequeñas cosas maravillosas. Yo recuerdo muchas veces, y se lo digo a mi sobrina, ¿no? Y a mis otros sobrinos, cuando a lo mejor paseamos por allí juntos, y les digo, fíjate, cuando yo era pequeña y venía aquí, pues a lo mejor no había agua en las casas, quiero decir. Y resulta que lo que hoy nos parece impensable, en aquel momento, y para los mayores seguramente era una pesadilla, para los niños era maravilloso, porque eso significaba que tu trato con las pequeñas cosas, con las más necesarias, como puede ser el agua para beber o para lavarte, se convertían también en una aventura. Tenías que hacer cosas previas, lo que para los que vivían allí debería ser algo muy duro, y lo que para los que iban de Madrid, los papás, era también algo muy duro, para los niños era maravilloso, ¿no? Entonces, ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de que todo está por construir, que me parece a mí también es el fundamento de la poesía, el fundamento de la literatura, mirar con ojos de que todo ocurre por vez primera. Bueno, yo he tenido la suerte, y tantas personas hemos tenido la suerte, de poderlo vivir también, de poderlo vivir de una manera directa, es decir, de hacerlo también presencia y figura, que es el fundamento del amor, según un maravilloso poeta.
Y estas preguntas que hacía Ana eran, de alguna manera, Marifé, también una forma de responderte a ti misma,
sí,
el porqué de las cosas, ¿no? Deducimos.
El porqué de las cosas y el porqué del paso del tiempo, que es una pregunta bastante absurda, el porqué del paso del tiempo, porque el tiempo pasa y así está, pero ¿dónde nos quedamos y a dónde nos dirigimos? Seguramente eso es algo que, por mucho que sepamos que no tiene una respuesta clara, vuelve y vuelve y vuelve de nuevo, ¿no?
He seleccionado otro fragmento de Los aromas. Mira, Belén, hace aquí una síntesis que a mí me parece muy curiosa. Explica tres olores: el del alcohol de romero, el de la tierra después de la lluvia, que es también tan sugerente, y el de la leña quemada, ardida. Y con ellos, Marifé construye la fórmula de la piedad, nada menos.
Sí.
Explícanos por qué.
Bueno, la verdad es que pensándolo así, tenemos una memoria, de imágenes, tenemos una memoria de palabras y tenemos también una memoria de olores. Y esa memoria de olores no solamente es un catálogo de recuerdos, quiero decir, vinculados a ese olor específico, sino que es un catálogo también de recuerdos de vivencias. Y supongo que en algún momento determinado, cuando empecé a escribir este fragmento, alguno de esos tres olores desencadenó en mí un recuerdo, y ese recuerdo al final se escribió y se enlazó a otros recuerdos. Y al final acabas pensando que esa sencilla manera de curarte de un dolor, en este caso pues de una caída con alcohol de romero, etcétera, etcétera, ¿no? Al final acabas pensando que tenía un mucho también de simbólico, no solamente se te estaba curando la caída con alcohol de romero, sino que se te estaba acariciando, se te estaba entregando también un saber que estaba en esas manos que daban amor, que eran las manos de las mujeres, en fin, que todo trascendía mucho más allá de la fórmula específica que tenga el alcohol de romero. Y al final acabé pensando que efectivamente la fórmula que se te estaba dando era la fórmula de la piedad, que está en esos espacios tan pequeños y tan sencillos, que al final se convierten en inmensos, porque tienen una eternidad que desde luego no va contigo ni con el tiempo que tú tendrás.
Bueno, decíamos un libro interesante, pero no un libro, digamos, convencional, aunque a estas alturas ya el libro electrónico pues cada vez tiene más, digamos, tirada también. Y recordamos dónde se puede descargar: en musaalas9.com. Ahí ya encontrarán precisamente el enlace para la descarga y podrán disfrutar de este El país de los pequeños placeres, de Marifé Santiago Bolaños. ¿Vas a seguir, Marifé, escribiendo en este formato libro electrónico o te pasarás al papel?
Bueno, hasta ahora es la primera vez de todos mis libros que está en formato electrónico. Bueno, realmente es la segunda vez que está un libro mío en formato electrónico, porque cuando las musas de Musa a las 9 pusieron en marcha su editorial, ya hace unos cuantos años, nos pidieron a algunas poetas que, en fin, publicáramos en formato electrónico lo que era nuestro primer libro, un libro perdido, un libro con una edición breve. Y bueno, yo publiqué en aquel momento 3 cuadernos de bitácora, que fue mi primer libro de poemas ya en el año 90 y cuantos, ¿no? 90 y un poco. Bueno, estas cosas ocurren al final, lo que hay es que escribir. Después, cómo nace al mundo y cómo se comparte el libro con el mundo, depende de otras circunstancias.
Claro que sí.
Esta, desde luego, también nos ha gustado. Marifé, Santiago Bolaños, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
De los pequeños placeres. Después de las noticias seguimos.